con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos.
En la portada de nuestro informativo, continúan las agresiones a defensores de los derechos humanos en zonas indígenas del Estado mexicano de Oaxaca. Escucharemos en voz de uno de los integrantes de la Junta Coordinadora del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, la situación que se vive actualmente en ese estado después del reciente cambio de poderes. La Corte Suprema de Ucrania ratifica la legalidad de los resultados electorales del pasado 26 de diciembre y confirma a Víctor Yushchenko como el nuevo presidente del país. Esta semana se realiza el cuarto Fórum Social Panamazónico en Manaus, Brasil, como previo al Foro Social Mundial de Porto Alegre. Allí, un dirigente sindical guyanés advierte el peligro de que siga existiendo una colonia francesa en ese continente. Y finalmente, la Unión Europea estudia crear un permiso para inmigrantes económicos similar a la tarjeta verde de Estados Unidos, con el objetivo de establecer una política común de gestión de la inmigración por razones económicas. El pasado fin de semana, una defensora de derechos humanos en México, Erendira Cruz Villegas, directora del Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS, fue agredida en la ciudad de Oaxaca, después de haberse reunido con la Junta Coordinadora del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño, Ricardo Flores Magón. En Oaxaca continúan así las tensiones y las agresiones a los defensores de los derechos humanos. Queremos nosotros saber qué es lo que está sucediendo actualmente allí en ese estado mexicano oaxaqueño en el que recientemente hubo cambio de poderes.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Con la idea de hacer seguimiento a lo que sucede en el estado mexicano de Oaxaca, estamos en comunicación con Raúl Gatica. Él es miembro de la Junta Coordinadora del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, cuyos integrantes, otros integrantes, también han sido o han participado en este informativo con vos siempre que tienen algo que comunicarnos. Y nosotros en este momento vamos a comunicarnos allá a Oaxaca para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Después de que también conocimos la agresión que sufrió otra defensora de los derechos humanos, Erendira Cruz Villegas, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, allá en Oaxaca, después justamente de una reunión que tuvieron con el Consejo Popular Indígena Oaxaqueño, Ricardo Flores Magón.
Nos gustaría que nos pusiera nuevamente, Raúl, en contexto de lo que está sucediendo en Oaxaca en estos momentos.
Bueno, pues primero había que decir que Oaxaca es un estado donde las formas de gobierno no son absolutamente nada democráticas, donde existe un virreinato a esas alturas de la posmodernidad, donde hay una continuidad de un caciquismo político, que es el de José Murat, en manos ahora de Ulises Ruiz Ortiz, el nuevo gobernador, y Jorge Franco Vargas. Este gobierno muratista y su continuación han tenido como característica la persecución a sus críticos, el encarcelamiento a sus de gente que se opone a sus formas de hacer política, el asesinato político, la difamación y la calumnia hacia todos aquellos que presentan una voz crítica o reflexiva ante la situación de pobreza, de marginación y de violencia que hay en Oaxaca. A escasos tiempo de haber tomado posesión el nuevo gobierno, en Oaxaca se han incrementado los asaltos bancarios, los asesinatos por razones políticas, los enfrentamientos en las comunidades indígenas de las que somos parte, en el cambio de autoridades, porque el priismo y el gobierno han querido imponer nuevas formas de gobernarse, rompiendo con los usos y costumbres. Hay una ruptura del tejido social tanto en las ciudades como en el campo. Hay agresiones a los medios de comunicación como el periódico Noticias, que presenta una visión plural y profesional del acontecer diario en Oaxaca, y obviamente hacia el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, de donde somos nosotros parte. Hay una política de exterminio porque hemos asumido una actitud propositiva y crítica y de llamar al diálogo abierto y público al gobierno, porque, como hemos dicho, no tenemos nada que ocultar y había que hacer todo abiertamente. En este contexto de violencia, de represión, de persecución política, de mayor incremento a los asaltos bancarios, a la inseguridad pública, del descubrimiento de los desfalcos que han hecho el gobierno de José Murat, de irse probando poco a poco lo que nosotros veníamos diciendo de violación a los derechos humanos, y donde ni siquiera los observadores de otros estados o del Distrito Federal están a salvo, como sucedió con la agresión la que fue objeto de Elvira Cruz Villegas, ¿no? Y que indica con toda precisión la actitud del gobierno oaxaqueño de no permitir que otros ojos vean, observen lo que está aconteciendo respecto a la violación de los derechos humanos en Oaxaca.
Raúl, de hecho, el último contacto que hicimos para este informativo, para el informativo con vos, fue en septiembre pasado, justo después de una represión.
Un desalojo, sí.
Exactamente, un desalojo que hubo. ¿En qué situación se encuentra ya esta gente que fue fue torturada y estaban detenidos? Había
sí,
personas detenidas.
Como bien lo dices, el 14 de septiembre del 2004 fuimos objeto de una de las más violentas represiones que ha ejercido el gobierno, donde fueron encarcelados 14 de nuestros hermanos indígenas, de los cuales actualmente permanecen presos 4. Se ha ido demostrando poco a poco en los procesos jurídicos, a pesar de todas las aberraciones y trampas que han estado haciendo, de que nuestros compañeros eran inocentes. Hemos presentado el día 18 la respuesta a la vista de lo que nos presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las pruebas suficientes para probar que hubo tortura, detención arbitraria, tratos inhumanos y degradantes, robo, lesiones e intento de homicidio de parte de las autoridades. Pero no solo eso, sino que el 30 de septiembre, nosotros fuimos objeto de un intento de asesinato en la propia Ciudad de México, donde se pudo identificar a una escolta del gobernador José Murat y se presentó la denuncia, porque nosotros íbamos a ver la instrumentación de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mi favor y que el gobierno de México no ha atendido. Pero no se acaba ahí la historia de represión contra el CIPO, sino que el 18 de diciembre, después de casi 3 meses de exilio de Oaxaca, porque yo no puedo regresar por amenazas de muerte, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos instrumenta un mecanismo para mi regreso a Oaxaca, pues se empieza a desarrollar una campaña de linchamiento mediático, donde el periódico Imparcial y el periódico Tiempo, que son donde son accionistas mayoritarios, funcionarios como Juan Díaz Pimentel y José Murat, a quienes hemos acusado como ser responsables de si nos asesinan, emprendieron esta campaña acusándonos de haber robado 20 millones, unos dicen que 17, otros que 19, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y que hemos dañado a las comunidades, pero no presentan ninguna prueba. Nosotros hemos ya presentado las 2 denuncias por difamación y calumnias y el gobierno oaxaqueño no contesta ni presenta pruebas. No acaba ahí, sino que el día 22 de diciembre sufrimos un nuevo desalojo de parte del gobierno de Oaxaca, es decir, Ulises toma posesión el 1 de diciembre, 22 días después de tomar posesión, inicia su rostro claramente definido en relación a los pueblos indígenas, la represión, la cárcel, el exterminio. Nos desalojan con lujo de violencia, con órdenes y mando directo de José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, que son los brazos políticos, los brazos ejecutores de la política del actual gobierno, y nos lesionan a varios compañeros y somos reteados del Zócalo y amenazados con ser golpeados y encarcelados, particularmente el compañero César Chávez. y detienen incluso a 3 extranjeros, a un norteamericano y a 2 australianas, que son arraigadas y que por migración, bajo la denuncia del gobierno del estado, de decir que participaban apoyando al Consejo Indígena, cosa que no es verdad, porque ellos todos se acercaron a ver las actividades que hacíamos. Y no conformes con eso, han seguido el clima de linchamiento y ahora han anunciado que van a desalojarnos de la casa del Consejo Indígena. El día 23 y 28 de diciembre, el secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, señaló que nos iban a desalojar de la casa del CIPO, de acá donde estamos llamando ahora, lo que nos indica pues el grado de odio y de racismo que presenta Ulises Ruiz hacia nosotros como indígenas, porque ya no solo no quiere que estemos en el Zócalo porque nos vemos feos, así declararon, pues, que dábamos mal aspecto para las fiestas y para el turismo, por eso nos desalojaban, es decir, estamos feos por ser indios, sino que ahora nos quieren quitar también de la casa donde estamos, ¿no?, por ser indios. Eso es lo que hay en relación a nosotros. Siguen detenidos Dolores Villalobos Cuamatzi, José Cruz Cruz, Abacú Cruz Cruz y Margarita García García. Y el gobierno de México no ha querido cumplir las medidas cautelares 976 dictadas por la Comisión Interamericana en relación a mi caso. Yo sigo prácticamente preso aquí en la casa del CIPO, de la cual no puedo salir por temor a ser asesinado en cualquier momento. Así está el bello estado de Oaxaca.
Raúl, en fin, no nada más lo que han sufrido ustedes en los últimos años, en los últimos meses, sino que también ahora se extiende pues al movimiento de al movimiento social que también los apoya, ¿no? Y en este sentido, pues, las agresiones a otros defensores de los derechos humanos que están cerca de ustedes y de este gran movimiento, de todos modos, que hay en México también por diversas regiones.
Sí, mira, nosotros lo que nos queda claro que con ese tipo de agresiones que instrumenta el gobierno hacia otros organismos, tiene, entre otras cosas, lo que se refiere al Consejo Indígena, es el de aislarnos totalmente. Esta política es de dejarnos solos, de meterle miedo a todos aquellos que se acerquen a darnos el respaldo y apoyarnos, de tal modo que con el clima de hostigamiento, de difamación y de calumnias, se genere el repudio, el rechazo de la sociedad hacia la lucha de los pueblos indígenas que somos parte del CIPO. Y con las agresiones directas o veladas, o las amenazas, o las extorsiones, o las intimidaciones hacia otros que no creen la campaña de calumnias y difamaciones lanzadas en nuestra contra, pues también van con el mensaje de decirles aléjense, porque tenemos que dejar solo al CIPO para poder asesinarlos, destruirlos y acabar con la rebeldía, que es un mal ejemplo para los oaxaqueños. Eso es totalmente claro cómo se ha estado definiendo pues la política del gobierno de Murat, que es la misma que sigue Ulises Ruiz.
Bueno, Raúl Gatica, miembro de la Junta Coordinadora del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, te agradecemos mucho que nos hayas contado estas últimas novedades, con tal de seguir, de darle seguimiento a este movimiento de ustedes allá en Oaxaca y de cómo se extiende también hacia otros defensores de los derechos humanos. Toda nuestra solidaridad y, por supuesto, que estaremos pendientes de próximas novedades y, por supuesto, dejarles claro que está abierto este micrófono para lo que ustedes quieran comunicarnos.
Muchas gracias, Susana. Un gran abrazo a todos los hermanos que no solo abren sus medios de comunicación, sino su corazón para ser sensibles a lo que nosotros estamos sufriendo, y rogarles y pedirles que no dejen de mirar el movimiento indígena en México, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en todos lados, porque la defensa de nosotros como pueblos es la defensa de todos. Como decía Pragedis, la solidaridad con los demás es la protección de nosotros mismos. Y en Oaxaca están pasando cosas muy graves, cosas muy duras, que a nombre de la ley se asesina, que en nombre del poder se destruyen pueblos y organizaciones, y que todo el mundo esté pendiente. Nadie está a salvo en Oaxaca. Ahora han iniciado la persecución contra periodistas, contra políticos, contra ayuntamientos, contra todos. Es la política del exterminio, es la política de imponerse, donde un gobierno débil, no legítimo como el de Ulises Ruiz, ante su falta de aceptación de la ciudadanía, usa la política del garrote y del tolete para hacerse respetar.
Raúl, pues muchísimas gracias nuevamente y nuestra solidaridad. Suerte en todas las acciones que emprendan ustedes. Y bueno, sabemos además que tienen una red solidaria muy amplia que se la han trabajado bastante.
Gracias, Susana.
Hasta pronto, Raúl.
Hasta pronto y un abrazo.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
La Corte Suprema de Ucrania ratifica la legalidad de los resultados electorales del pasado 26 de diciembre y confirma a Viktor Yushchenko, líder de la oposición, como nuevo presidente del país.
Con Voz.
El Tribunal Supremo de Ucrania desestimó en la madrugada de este jueves el último recurso presentado por el primer ministro Viktor Yanukovych, lo que permitirá la toma de posesión del presidente electo Viktor Yushchenko durante el próximo fin de semana.
Yanukovych pretendía que la Corte revocara el anuncio de los resultados oficiales de las elecciones del pasado 26 de diciembre por parte de la Comisión Electoral Central, que confirma la victoria de Yushchenko por más de 2 millones de votos.
El tribunal, que tomó la decisión tras casi 4 horas de deliberaciones a puerta cerrada, puso así fin a 2 semanas de batalla legal por parte del primer ministro.
Los abogados de Yanukovych intentaron aplazar por un día la decisión del tribunal, con la excusa de que fueran retransmitidos por la televisión pública, a lo que se negaron categóricamente los representantes del presidente electo.
El abogado suizo de Yanukovych, Pieter Schifferli, manifestó su sorpresa por la celeridad, 4 días, con la que la Corte Suprema estudió todo el material presentado, 621 tomos y 233 videocassettes.
Los diarios oficiales de Ucrania, Uriadovi Courier y La Voz de Ucrania, ya publicaron los resultados oficiales de las elecciones. El representante del presidente electo, Petro Poroshenko, mostró a la prensa los 2 ejemplares, que mostraban a grandes titulares que Yushchenko consiguió el 51,99% de los votos, mientras el primer ministro obtuvo el 44,2%.
El representante del primer ministro ante la Comisión Electoral Central, Néstor Sufrich, ha dicho que este recurrirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La presión política es demasiado grande, es imposible no verlo. El tribunal no se atrevía a satisfacer las demandas del primer ministro, agregó.
Yanukovych, que presentó a principios de enero su dimisión, pero que asegura que nunca reconocerá su derrota electoral, había amenazado con movilizar a sus partidarios si el fallo del tribunal era injusto.
Redconvoz.org.
Dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ¡ja! Tremenda desilusión.
Con el objetivo de establecer una política común de gestión de la inmigración por razones económicas, la Comisión Europea ha lanzado un debate público con el fin de crear una política común de gestión de la inmigración por razones económicas, que podría verse reflejada en un permiso de entrada especial al estilo de la tarjeta verde que existe en Estados Unidos. Sin embargo, el establecimiento de cuotas para la concesión de documentos a los ciudadanos extracomunitarios permanecerá en manos de los Estados miembros, tal y como recoge la Constitución Europea.
Con Voz.
Esta idea viene arrastrándose desde el Consejo de Tampere de octubre de 1999 y contó incluso con una propuesta de directiva en el año 2001. Pero las divergencias entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo, los sindicatos, la patronal y otros agentes impidieron su éxito.
El impacto de la reducción demográfica y el envejecimiento de la población sobre la economía son las razones que aduce la Comisión para revisar las políticas de inmigración a largo plazo.
También la Comisión Europea argumenta que los extranjeros pueden asumir puestos de trabajo que nuestros ciudadanos no quieren y que disponen de una flexibilidad para moverse de la que los europeos carecen, afirma el comisario responsable de Justicia y Libertad y Seguridad y vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini.
Según los datos de la Comisión, con las tasas de inmigración actuales, entre 2010 y 2030, la caída de la población activa en Europa ocasionaría una reducción del número de trabajadores de 20 millones aproximadamente, lo que tendrá un impacto considerable sobre el crecimiento económico global, el funcionamiento del mercado interior y la competitividad de las empresas europeas.
Se trata de establecer unas reglas para procedimientos mínimos y más transparentes que las existentes, con el fin de que tanto los países de origen, los Estados miembros, como los aspirantes a inmigrantes tengan conocimiento de cuáles son sus deberes y derechos una vez entren en las fronteras europeas.
El debate deberá abordar las condiciones que se impondrán a los nuevos entrantes. Por ejemplo, prever que los Estados miembros solo tomarán en cuenta las solicitudes cuando la oferta no pueda ser cubierta por la mano de obra nacional y comunitaria o por trabajadores no comunitarios que residen de manera permanente y legal en este país.
En ese sentido, la propuesta tiene en cuenta que a partir del año 2006, los residentes de larga duración se beneficiarán de una preferencia sobre los nuevos inmigrantes y tendrán la posibilidad de desplazarse y establecerse en un segundo Estado miembro para estudiar, trabajar u otros fines. Se trata de establecer un mercado de empleo estructurado para sectores que no tienen suficientes recursos humanos.
Otro sistema, según la Comisión, sería aplicar un plan europeo de selección para responder a las necesidades de cualificaciones específicas, sobre todo a largo plazo.
Un marco común podría fijar, por ejemplo, años de experiencia, formación, conocimientos lingüísticos, existencia de una oferta de empleo o problemas de mano de obra en el país o la existencia de parientes en ese Estado miembro y después que cada Estado miembro pudiera decidir si lo aplica o no.
No obstante, la Comisión quiere introducir esta idea de un estatuto legal y derechos para los inmigrantes de forma progresiva, con el fin de asegurar un paso gradual de las reglas nacionales a las reglas comunitarias. Así, y comenzaría por establecer ciertos criterios, definiciones y procedimientos comunes, pero dejaría a los Estados miembro responder a las necesidades específicas de su mercado laboral.
El número de inmigrantes sería fijado, por tanto, a escala nacional, pero con un método de coordinación por el cual los Estados miembros que apliquen cuotas nacionales informen a la Comisión.
Bruselas considera que sin una estrategia europea, los flujos migratorios serían aún más susceptibles de violar las reglas y legislaciones nacionales, ya que sin criterios comunes para la admisión de inmigrantes económicos, el número de ilegales se incrementará.
Con voz.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz. Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Que haya una colonia es un peligro para el continente. Estas fueron las palabras que mencionó Jean-Michel de la Unión de Trabajadores de la Guyana Francesa durante el cuarto Fórum Social Pan-Amazónico. Según Michel, la colonia francesa es usada como espacio logístico de penetración en el continente.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Es fundamental que el pueblo de Amazonia y el pueblo de América Latina, todinho, perciben que a existência de uma enclave desse, como a colônia da Guiana, é uma agressão contra o continente mesmo, porque é usada como um instrumento, é isso que eu falei na minha palestra, pela conquista de território.
En entrevista a la Radio Nacional de Amazonia, el trabajador guyanés relató que la Unión de los Trabajadores, desde 1971, se posiciona públicamente por la independencia de Guyana, que aún hoy pertenece a territorio francés.
Jean Michel participó de la Mesa de Descolonización y Autodeterminación, una nueva geopolítica para la Amazonia, en el primer día del cuarto Fórum Social Panamazónico que se realiza en Manaus, Brasil, durante estos días y hasta el 22 de enero.
Durante su exposición explica que la población de la Guyana francesa carece del derecho fundamental de existir. No tiene la libertad de hablar las cuatro lenguas que existen en el territorio. Los políticos electos no pueden dialogar ni tomar decisiones con los gobiernos de los países vecinos, entre otras limitaciones.
El sindicalista guyanense manifiesta que es fundamental que el pueblo de la Amazonia, de América Latina toda, perciba que la existencia de esta colonia es una agresión contra el continente, porque es usada como instrumento para la conquista del territorio.
Jean Michel explica que un ejemplo de esta intención de conquista fue la intervención militar que Francia realizó para deponer a Jean-Bertrand Aristide en Haití. Esa operación fue hecha a partir de la Guyana francesa, revela.
Yo voy a citar un feito real. A Haití, la Francia fez una intervención militar en Haití para depor Aristide. Fue feito a partir de la Guyana francesa. Forças militares que son forças rápidas, de intervención rápida, operaron a partir de la Guyana. La proximidad de las riquezas de esa región que está potencialmente muy rico, es un peligro para nosotros, todos nosotros que vivimos en este continente, todos los países, todos los pueblos que están aquí. Es una surra que esa situación existe ahora, porque es peligroso para los pueblos de la región, económicamente también.
Por la proximidad de Brasil, la proximidad de las riquezas de esta región, que está potencialmente muy rica, una colonia, es un peligro para nosotros que vivimos en este continente. Es un absurdo que esa situación exista ahora, advierte Jean Michel.
El cuarto Fórum Social Panamazónico se desarrolla hasta el 22 de enero en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas, en Brasil. Participan representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Venezuela y Surinam. El tema central de esta edición es diversidad, soberanía y paz.
Este fórum es uno de los encuentros internacionales que preceden, junto con el Foro Social de las Migraciones, que comienza este fin de semana, al esperado Foro Social de Porto Alegre, a celebrarse del 25 al 31 de enero.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.